Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, prácticamente 26. Aquí estamos un día más, en esta jornada del miércoles, día 22 de junio, en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, como cada jornada, como va a ser con continuidad durante todo el verano hasta las 4 en punto de la tarde. En el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles también te ofrecemos la posibilidad de, en titulares, enterarte de cómo ha ido el día a través del 104.5 hasta las 3 y media de la tarde. Hoy es Miriam Alonso quien atiende el control. Rápidamente hacemos una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El sábado 25 de junio, el BRAC quiere que todos los niños y niñas de Valladolid conozcan el rugby de cerca. Y por eso han organizado el Blue Day. Juegos, diversión, compañerismo y mucho rugby en Pepe Rojo. Infórmate en bracrugby.com. ¡Te esperamos!
Pues en la jornada de mañana jueves a las 8 en punto de la tarde, la Federación de Peñas, que no ceja en su empeño, convoca para las 8 de la tarde en el aparcamiento del Fondo Norte una concentración pacífica por la defensa del antiguo, porque ya es antiguo y definitivamente lo va a seguir siendo, escudo. Animan a los aficionados blanquivioletas, independientemente de que sean socios o abonados o peñistas o simpatizantes, a ir y a difundir esa concentración. Insistimos, mañana jueves a las 8 de la tarde, concentración pacífica en el aparcamiento del Fondo Norte del Estadio José Zorrilla, promovida por la Federación de Peñas del Real Valladolid, que en poco más de 24 horas roza ya las 5.000 firmas en esa plataforma que se ha creado a través de su página web para defender el escudo. Un escudo que no tiene vinculación en cuanto a su cambio con el Ayuntamiento de Valladolid. Lo había dicho ya en redes sociales el alcalde y lo ha dicho esta mañana durante una rueda de prensa que conjuntamente a la concejal de Valladolid, toma la palabra María Sánchez, ha dado en el ayuntamiento. Incluso ha vuelto a referirse a que la desaparición de símbolos que se han producido en el escudo del equipo del Real Valladolid no se va a producir, al menos bajo su mandato, en el escudo de la ciudad, que es la matriz del escudo o del ya antiguo escudo del equipo de fútbol. Lo único que sabemos es que el club está convencido de que el nuevo escudo es el futuro y es la imagen, la marca de este nuevo Real Valladolid, con lo cual la intención del club es que se mantenga. No va a dar marcha atrás, no va a escuchar reivindicación alguna proceda del estrato social que proceda. Por cierto, María Sánchez, en esa misma rueda de prensa, se ha venido a desmarcar de toda connotación política por la desaparición de la laureada del escudo del Real Valladolid, que ella dice no va a volver a proponer, aunque el ayuntamiento, desde el resto de grupos municipales, conocen su postura, desaparezca del escudo de la ciudad. Estaremos en el Masters de Pádel y en el Blue Day. Todos los niños y las niñas quieren conocer el rugby y el BRAC le ofrece las posibilidades de hacerlo en una jornada de puertas abiertas del próximo sábado. Son las 3:30 de la tarde. Nos quedamos hasta las 4 en la sintonía de la cadena COPE.
Noticias Valladolid.
Estar informado.
Pues como te comentaba, sigue coleando, espero que ya sean rescoldos el tema del cambio de escudo en el Real Valladolid. Un cambio de escudo que sigue provocando todo tipo de reacciones, más negativas que positivas, e incluso más negativas que neutrales. Hay casi más neutrales que positivas, también, a fuerza de ser sinceros. Pero lo cierto es que se ha producido en el día en el que el Real Valladolid, el pasado día 20, cumplía 94 años y no va a haber marcha atrás. Desde el club le han dicho en persona, mirándole los ojos a la Federación de Peñas, que no van a cambiar el escudo, que se ha hecho un estudio basado en las opiniones de 300 abonados del Real Valladolid. Yo no conozco a ninguno de los 300, ni conozco a nadie que conozca a ninguno de los 300. Esto es como las encuestas del EGM. Pero lo cierto es que desde la empresa encargada de realizar el cambio, y no tenemos por qué dudar en absoluto de ello, aseguran que han contado con el asesoramiento de 300 abonados del Real Valladolid. Insisto, según la empresa encargada de la evolución del escudo, no según nadie más, ignoro completamente qué criterios se han seguido para escoger a esos 300 abonados, si ha sido de una forma aleatoria, si ha sido obedeciendo a unas premisas y a unos parámetros, o si sencillamente pues han sido 300 abonados escogidos por antigüedad o por quizá poca antigüedad. Lo de la antigüedad pensando en la historia y la poca antigüedad pensando en lo que un abonado del siglo XXI, nacido en el siglo XXI, puede opinar sobre el escudo de un club, o el escudo de un equipo, o en este caso, el escudo de una sociedad. Que no lo olvidemos, el Real Valladolid es una sociedad. Antes de entrar a escuchar testimonios del día, y antes de entrar a evaluar lo que han dicho unos y otros, y las movilizaciones pacíficas que se están proponiendo, dar mi opinión personal, porque creo que en 3 días no la he dado, al menos públicamente aquí a través de los micrófonos. ¿Me gusta el nuevo escudo? ¿Comparado con el antiguo? No. No digo que el nuevo escudo sea bonito, feo, simple. ¿Comparado con el antiguo? No. A mí me parece que el antiguo, el que hace 3 días era el escudo oficial del Real Valladolid, transmitía una simbología, transmitía una historia y transmitía sobre todo una identidad que no tienen el resto de escudos del fútbol español. Ha habido casos curiosos, como el del Real Club Deportivo Español, que fue copiado, calcado por el Brujas, pero calcado. No hay diferencia entre el escudo del Brujas y el del Real Club Deportivo Español. Ha habido pequeños restylings en escudos como el del Fútbol Club Barcelona, que cada año cambiaba un matiz, pero mantenía la esencia. Bueno, pues el escudo del Real Valladolid a mí me parece que no mantiene la esencia que yo he conocido. Yo soy del año 68. Es decir, yo solo he conocido el escudo con las torres, la corona y la laureada de San Fernando. El otro no lo conocí, sí lo he visto, ¿no? Lógicamente, cuando buceas en la historia y en la evolución, y más estos días que nos los han metido por los ojos. Pero yo no he conocido otro escudo y yo estoy en mi derecho de sentirme impactado por el cambio de escudo. El nuevo no me gusta. No me gusta porque a mí particularmente me parece un sticker, como le están empezando a llamar, y no encontraba yo el símil adecuado, pero sí, me lo parece. Eso quiere decir que mi pasión por el Real Valladolid va a disminuir? No, en absoluto. He estado cabreado 48 horas, como una mona. Pero como una mona. Pero es que lo único que queremos es que el Real Valladolid se mantenga lo más arriba posible, en la mejor categoría posible. Y a ser posible con una buena gestión, y ya si es jugando bonito es la repera. Eso es lo único que nos interesa. Porque si el año que viene el Valladolid gana partidos, como si nos ponen un Pokémon. De verdad. Porque se inició también un debate cuando en el anterior escudo dejó de perder la identidad del colorido y se estableció monocromo en la ropa de entrenamiento. Bueno, pues al final pasó el debate. Y este debate va a pasar. Y cuanto antes nos quitemos el cabreo, más felices seremos todos. Más felices seremos todos. Que estamos en nuestro derecho de reivindicar lo que creemos que es parte de la historia de los últimos 60 años del club. Por supuesto. Por supuesto, faltaría más. Y el club está también en su derecho de deducir que con este cambio la marca Real Valladolid va a tener más penetración de mercado en según qué segmentos. Por ejemplo, a la hora de ser reflejado en páginas web, este escudo de ahora es un escudo más replicable y digitalizable que el antiguo. Porque el antiguo al final inducía a errores que encima luego nos cabreaban. Nos falta la corona, nos falta la parte de abajo de uno de los tres sables. Pues con este no va a haber ese problema. Pero ya digo, a mí particularmente no me gusta. No me gusta. Pero me gustará. Me terminará gustando porque es el escudo de mi equipo. Y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Y se me va a hacer rarísimo, rarísimo ver las nuevas equipaciones con ese escudo. O a lo mejor no, a lo mejor hacen una equipación retro y resulta que el escudo queda espectacularmente bien. Porque espero que también hayan reparado en eso. Que a lo mejor la vuelta a los orígenes tiene que ser en todo. Absolutamente en todo. Bromeaba ayer alguien diciendo, pues vamos a volver a los orígenes en el precio de los abonos y de las entradas. Parece a mí que la inflación no permite eso. Pero se puede volver a los orígenes perfectamente haciendo una camiseta ya retro todo, donde el escudo encaje perfectamente. E incluso podemos hacer que el portero juegue con boina, como se hacía en el año 30. Pero, bromas aparte, el escudo ha llegado para quedarse. Y hubo una tendencia que decía que si el escudo había salido como pacto entre el Ayuntamiento de Valladolid y la concesión de las licencias pertinentes para hacer la nueva ciudad deportiva. El alcalde ha dicho por activa y por pasiva que no, que eso no salía de ahí. Y el alcalde ha aprovechado, lo había hecho, había declarado eso públicamente a través de las redes sociales, donde el alcalde se muestra especialmente activo, y hoy ha aprovechado una pregunta paralela a lo que venía ocurriendo estos días. Es decir, si el Real Valladolid ha decidido eliminar ciertos símbolos del escudo del equipo, que si eso podía ser el primer paso para que en el escudo de la ciudad, muy similar en cuanto a organización de símbolos, luego ni la forma ni los colores son los mismos, pero muy similar en cuanto a la aparición de la corona, la aparición de los castillos, la aparición de la laureada de San Fernando, corría también el riesgo o existía la posibilidad de que también se pudiera variar el escudo de la ciudad, el escudo de Valladolid. Bueno, pues el alcalde ha sido esta mañana tajante y al final ha terminado hablando del escudo del club.
Pues a resultas de la polémica, yo creo que todo lo contrario, debería cerrarlo definitivamente, porque fíjense la que se ha liado con el cambio de escudo del equipo como para cambiar el de la ciudad. Y en esto tenemos posiciones distintas, ¿no? Pero vamos, yo en estos días me reafirmo en la posición que adoptamos hace ya 5 años, ¿no? El lío que se ha montado pues es considerable. En todo caso, yo reitero cuál es la posición del ayuntamiento en contra de lo que algunos, de una manera, no sé, yo ya no puedo calificarlo por menos que de surrealista, han llegado a insinuar o afirmar abiertamente, ¿no?, que había una especie de cambalache entre el ayuntamiento y el club de fútbol para que cambiaran el escudo a cambio de la ciudad deportiva. O sea, yo he oído cosas, no sé, que Elvis está vivo, cosas raras, ¿no? Pero esto yo creo que supera todo lo que yo era capaz de imaginar, ¿no? El ayuntamiento no tiene ni arte ni parte en el cambio del escudo del club. La decisión es exclusivamente del club. Por no tener ni siquiera, hemos sido ni informados ni tampoco consultados. Hombre, si se nos hubiera consultado, a lo mejor podríamos haber dicho algo, pero que no hemos podido decir nada porque no se nos ha consultado. La primera noticia, al menos yo como alcalde, que he tenido del cambio del escudo, fue en el desayuno que ofreció Ronaldo a la Asociación de la Prensa Deportiva, recordarán, no sé hace cuánto tiempo, un mes, mes y medio, en la que habló de ese posible cambio del escudo. Y lo siguiente ha sido la presentación que hemos visto el lunes. Hemos visto o han visto, porque yo no estaba en ese momento en Valladolid, llegué a media mañana y me enteré en la cancha de pádel que me la enseñó José Anselmo Moreno el cambio del escudo. No teníamos ni idea. Por tanto, no tenemos ninguna participación. Dicho esto, además, tampoco vamos a emitir una opinión. Al menos yo, desde luego, como alcalde, no lo voy a hacer. Es una decisión soberana del club que decide sobre sus cosas. Es decir, es como si yo me pronunciara sobre los fichajes. No tengo que pronunciarme sobre eso ni voy a hacerlo. Y, por último, respetamos las opiniones de la afición. Es decir, habrá quien no le guste, parece que claramente, al menos de los que se pronuncian, no les gusta, otros que les gustará, nosotros lo respetamos. No es nuestro ámbito, no es nuestra decisión, no hemos participado de ella, ni hemos sido siquiera informados. Y el club es soberano para tomar las decisiones que considere oportunas. Eso es todo lo que puedo decir y eso resume la posición, al menos del alcalde de Valladolid.
Bueno, ha pronunciado la frase en algunas cosas no estamos de acuerdo. A su lado, a su izquierda, estaba María Sánchez, la concejal de Valladolid, toma la palabra. María Sánchez forma parte de un grupo político que está en contra completamente de que el escudo de la ciudad siga portando la laureada, la Cruz de San Fernando. En su día ya hubo una propuesta para retirarla y se rechazó esa propuesta. Y desde entonces la propuesta duerme el sueño de los justos. Bueno, pues María Sánchez incluso, para no avivar más la polémica y para no generar otra, podríamos decir que se desmarca un poquito del tuit del grupo provincial o de la sección provincial de Izquierda Unida, que a las pocas horas de anunciarse el cambio del escudo, felicitaba al Real Valladolid por retirar esos símbolos. Bueno, pues ha sido bastante más moderada y ponderada y ha dicho que efectivamente todo el mundo conoce cuál es la posición de su partido, pero que ahora mismo no va a generar ninguna polémica porque en su día ya se decidió lo que se decidió.
Sí, coincido con Óscar, coincidimos con Óscar en esto último. Quiero decir, sería tanto como que nos consultaran qué equipación van a poner cada año. Yo creo que es una polémica vacía en ese sentido de la relación del ayuntamiento con el club en este tipo de cuestiones. Entonces es lógico mantenerse al margen. Sobre el tema del escudo, la posición de Valladolid Toma la Palabra es conocida, el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, pero como sabéis, en este gobierno somos dos partes y muchas veces lo decimos, discutimos poco, lo menos que podemos, y trabajamos mucho. Entonces, evidentemente, nuestra postura sigue siendo la misma, como no puede ser de otra manera, pero mezclar, digamos, una decisión propia del club nos parece que también es un poco oportunista en este momento debido a que no se nos consulta nada. Sería, evidentemente, tan raro como que se nos consultaran los fichajes, como ha dicho Óscar. Entonces, bueno, pues yo creo que la polémica es esa, lo que es la polémica, pero nuestra posición, desde luego, es conocida.
Y además, el Real Valladolid Promesas ya conoce quiénes van a ser sus rivales en el grupo 1 de la segunda ref. Van a ser el Bergantiños, el Burgos, Promesas, el Arenteiro, el Guijuelo, el Laredo, el Marino de Luanco, Palencia Cristo Atlético, Coruso, Ourense, Polvorín, Rayo Cantabria, Real Avilés, Real Oviedo Vetusta, Gimnástica de Torrelavega, Compostela Langreo y Zamora Club de Fútbol. El sorteo de la primera división, por cierto, y de la segunda, mañana a partir de las 12 en la sede de la Real Federación española de fútbol. Vamos con cosas que van a pasar este fin de semana, que a pesar de ser el primero del verano, tiene un montón de eventos. Entre ellos, el Blue Day. ¿Qué es el Blue Day? Pues lo voy a preguntar a Ignacio Llorente, que es el gerente de la Fundación BRAC y que creo que ya me escucha. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por dejarnos hablar de esto.
Bueno, ¿qué es el Blue Day?
Bueno, pues el Blue Day es, bueno, es el día azul, ¿no? Lo hemos puesto, veis que los nombres en inglés dan un poco de cosilla, pero bueno, las redes, ya sabes, el impacto que da, estamos en el siglo XXI y hay que hacer estas cosas, ¿no? Entonces, el Blue Day es el día de finalización de la temporada del club, que siempre se había hecho con una fiesta y que llevamos 2 años sin poder hacer por la pandemia y que por fin ahora que lo podíamos retomar hemos dicho, mira, vamos a hacer la fiesta de la cantera, la nuestra, y al mismo tiempo vamos a invitar a que niños y niñas de Valladolid que no conozcan el rugby se acerquen ese día por allí y tengamos con ellos un rato en el que podamos decirles qué hacemos, cómo lo hacemos, que conozcan el rugby, que lo practiquen, que lo prueben, que cojan un balón ovalado, que den unas carritas. Hemos planeado juegos, una introducción al rugby y tal, pues para enseñarles un poco este deporte e invitarles a que se queden con nosotros.
Bueno, yo no sé si hace falta inscripción previa o simplemente con ir allí el próximo sábado a las instalaciones de Pepe Rojo es suficiente.
Bueno, hemos hecho una campaña con inscripción previa para tener un poquito de control, para saber, llevamos ya casi 100 niños apuntados, ¿no?, para tener un poco previsto cuántos van a ir. De cualquier manera, cualquiera que el sábado a las 10:30 quiera pasar por Pepe Rojo, por el campo de césped artificial, el más nuevo que hay allí fuera, nos va a encontrar y lo vamos a coger con los brazos abiertos.
Sí, porque la difusión del rugby, Ignacio, tú desde la Fundación, no sé si estás muy al corriente de los números, ¿está consiguiendo no bajar las cifras prepandemia en cuanto a afluencia de chavales a las categorías inferiores y, sobre todo, la inexistencia de un torneo provincial o un torneo regional donde los chavales pudieran competir pues prácticamente todos los fines de semana?
Bueno, pues mira, nosotros ahora mismo tenemos unos 200 chavales en la fundación, que es de categoría de menores de 12 años hacia abajo, ¿no? Son cifras prácticamente de prepandemia, la palabrita esta de la prepandemia que la usamos ahora para tantas
cosas. Sí, pero es como si nos hubieran puesto un separador en la historia.
Sí, eso.
Y del 20 al 22 hay que empezar a comparar números. De febrero del 20 a agosto del 22.
Entonces, nosotros estamos en una cifra de niños más o menos parecida a la que teníamos cuando en marzo del 20 tuvimos que dejar de entrenar. Hemos recuperado. Es cierto que en el medio muchos chavales han dejado de venir a entrenar. El rugby es un deporte de contacto en el que es muy difícil adoptar medidas que fueran acordes con la seguridad pandémica. Entonces, bueno, aunque hicimos entrenamientos por grupos burbujas, en grupos pequeños, intentando minimizar el contacto, lo cierto es que muchas familias, y bueno, pues probablemente de manera razonable, decidieron pues tomarse un descanso. Poco a poco se han ido incorporando y a día de hoy casi tenemos a los mismos niños que teníamos cuando empezó todo este follón, que ojalá por fin se haya acabado. Y lo que tenemos es una liga regional, es un campeonato que organiza la federación, que se va jugando por torneos o por jornadas en diferentes ciudades de Castilla y León, y es donde todos los clubes participamos.
Ahora mismo dices que tienes 100 niños ya apuntados para esa fiesta, para ese Blue Day, más imagino que el resto de componentes de la cantera. Y claro, el rugby es un deporte tan abierto, tan inclusivo a todos los niveles, que prácticamente ningún niño va a tener una característica que le excluya de poder probar, ¿no?
No, ningún niño, ni ninguna niña, ni es absolutamente... Una de las características del rugby, siempre decimos que es verdad que al rugby puede jugar cualquiera. Y es cierto, porque lo importante es divertirse. En estas categorías, además, no tienen carácter competitivo, tienen carácter eminentemente formativo, y ahí es donde cabe todo el mundo. Jugamos niños y niñas juntos prácticamente hasta los 14 años. Entonces, no, nadie que quiera probar que se quede sin ir.
Nacidos desde 2019 hasta los 11 años incluidos, pero ayer hicisteis ver un detalle que a mí me pareció muy interesante y muy bonito en la rueda de prensa de presentación, que es que si va un niño de 13, de 14 años y quiere probar, que no le vais a decir que no.
No, nunca. Jamás le vamos a decir que no a nadie que se acerque a nosotros. Da igual cuál sea el motivo. Y si mañana va algún chaval que es un poquito mayor, pues seguro que también le va a gustar. Al final aquí el problema es exponerte. Una vez que te expones, si te pica el bicho, es muy difícil que luego te cures, ¿eh? El rugby, una vez que lo pruebas, te engancha y te quedas.
Oye, Ignacio, cuéntanos qué más cosas va a haber en el Blue Day.
Pues mira, está pensado para que sea prácticamente todo un día festivo. Empezamos por la mañana a las 10:30 con los chavales que vienen a conocernos, de 10:30 a 12:30. Para ellos está reservado el campo de centro artificial. Allí habrá un montón de monitores de los nuestros, chavales de varias categorías para que también se sientan acompañados y vean pues a chavales que ya juegan, juegos y diversión durante un par de horas garantizado. Y desde las 12 coincidirán allí con el inicio de la fiesta de la cantera, porque también queremos que vean bien el deporte, que conozcan el rugby, que se acercan al rugby, a lo que es y tal, pero también que vean esa parte del deporte que es importantísima en el rugby, que es la familiar, la festiva, el tercer tiempo, que es una de esas tradiciones inamovibles, ¿no? Entonces, que vean un poco cómo es ese ambiente, que vean a todos los niños, los padres que también acompañan a los chavales también participen un poco de esa fiesta, que nos trasladaremos después a Fuente de la Mora, a la piscina, para pasar el día pues hasta las 5:30, 6, 7 de la tarde. Allí estaremos ya todos juntos, papás y niños, y no, pues tenemos comida, presentación de la temporada que viene, pues actividad casi hasta las 6:30, si ya te digo. Así que todo el día va a ser festivo y todo el día va a ser de rugby entre Pepe Rojo y Fuente la Mora.
Hablemos de la Fundación, Ignacio, como gerente.
¿Qué
actividades organizáis a lo largo del año y que quizás sean un poco menos visible que lo que es en sí lo competitivo?
Pues mira, es verdad que es menos visible y te agradezco mucho que nos dejes por lo menos decirlo durante unos minutos, ¿no? La Fundación nació hace ya unos años, lo que pasa es que justo antes de la pandemia, ¿no? Y lo que queremos es transmitir que el deporte, no solo el rugby, sino que el deporte es una herramienta de formación y de educación para los niños bárbara, y por eso estamos trabajando y tenemos colaboración con muchas de las ONGs de Valladolid, pues yo creo que las más importantes, con Entre Culturas y con Recíncola. Hemos desarrollado todas las temporadas al menos dos proyectos, en dos de sus proyectos participamos con ellos. También trabajamos con la Asociación de Salud Mental del Puente por el tema de la integración de enfermos mentales, que es una herramienta terapéutica que se ha demostrado de un valor incalculable. Uh-huh. Estamos trabajando con Cáritas, con la que hemos colaborado también en una serie de campañas de recuperación de fondos durante Navidades y demás. Y ahora recientemente hemos traído niños, familias del club, han acogido niños ucranianos en su casa y nosotros los hemos metido en los entrenamientos y en las dinámicas de entrenamientos normales. Entonces, todos los años, a través de la Fundación, queremos también que los niños y los padres descubran que a través del rugby se puede ser solidario, que a través del rugby se puede desarrollar el compromiso hasta el límite que cada uno quiera, pero que sea esa puerta abierta al mundo de la solidaridad y de la responsabilidad social, que para los chavales es muy importante, porque descubren, bueno, pues descubren otras realidades que les viene bien, que les madura, y además, bueno, pues de paso les da también, aparte de conocimientos técnicos, les da un poquito de conocimiento y de responsabilidad, ¿no?
Ya sé que siempre cabe uno más, pero ¿estáis contentos con el número de patronos que os apoyan?
Bueno, estamos, como si podemos decir, razonablemente satisfechos, o mejor, razonablemente insatisfechos, porque siempre cabe más gente. Es decir, los que tenemos nos están ayudando, los patrocinadores del club con nosotros se han volcado desde el principio, pero no dejamos de buscar apoyo y no dejamos de sumarnos a iniciativas. Eso, estar satisfecho en eso es casi imposible. O sea, somos unos insatisfechos permanentes.
Pues el sábado, 10:30 de la mañana, instalaciones de Pepe Rojo, campo de hierba artificial, que creo que es el 4 o el 5, el 4, ¿no?
El campo 3, le llamamos nosotros.
¿3 le llamáis?
El artificial, sí.
Bueno, pues yo es como cuento en al revés, en el sentido claro, opuesto claro. A las agujas del reloj, para mí es el 4, pues para vosotros el 3. Bueno, pues en el campo de césped artificial, así no hay pérdida.
El césped artificial, que es el nuevo allí al lado, el más bonito que hay y probablemente, bueno, pues donde más fácil sea verlo al entrar.
Y además hay una preinscripción abierta, aunque ya has oído a Ignacio, no es obligatoria, en la página web brackrugby.com en el apartado Blue Day. Ignacio Llorente, gerente de la Fundación Brack, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito y acercarnos un poco a esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos estos minutos para poder hablar de ello.
Un placer.
Igualmente, gracias. Adiós.
Pues vamos con el pádel, que toca. Y es que la Plaza Mayor es un hervidero con este Máster Valladolid Trofeo Caja Rural de Zamora. Ya hay cuadro de octavos, bueno, no, me lo estoy inventando. Falta un partido hoy todavía de octavos, de 16avos de final, que se va a disputar entre Nogueira y Villalba y Marina Guinán y Noa Casanovas. La ganadora sí que tendrá ya la posibilidad de medirse en la ronda de octavos de final mañana a la ganadora, a las vencedoras del partido que se va a disputar a las 5 entre Seid Vallejo y Martínez e Iglesias y Osoro. El resto de jugadoras clasificadas, Salazar y Triay, van a jugar contra Collombón y Castelló, Merino y Alonso contra Riera y Rodríguez, Icardo y Brea se van a medir a Virseda y Las Heras, Caldera y Polo a Ortega y González, Marrero Sainz a Amatriain y Navarro, Talabán, Araujo, Acaparrós y Barrera, y Rufo y Goenaga a Sánchez y José María, que han pasado prácticamente por la vía rápida ganando 6-7, 2-6 a Carla Mesa y Claudia Jensen. Mañana los octavos, pero en el cuadro masculino también mañana se va a disputar la ronda de octavos, para la que ya tenemos varios confrontamientos confirmados. Rico Dasi y Gutiérrez se van a medir a Sanz Alba y Lamperti. También mañana Stupasuch y Lima van a medirse a Campañolo y Garrido Gómez. Alonso y Rodríguez van a medirse a Chingoto y Tello. Tapia y Gutiérrez se enfrentarán a Fernández y Diestro. Y mientras la pareja Remedios Bergamini, así como el Aquiles Tony Bueno, esperan todavía pareja para la jornada de mañana jueves en octavos de final. Esta tarde vas a poder ver un partidazo en la central, en la pista de la Plaza Mayor, entre Belasteguín y Coello y Windal y Gutiérrez. Después vas a poder ver a Silingo y Gil contra Méndez y Oria, Castillo, Moyasos contra Muñoz y Vilariño y Ruiz Santos contra Paquito Navarro y Martín Dineno, una de las parejas favoritas para llevarse este trofeo Caja Rural de Zamora. Mañana jueves los octavos de final, los cuartos quedan para el viernes, y las dos grandes fiestas del pádel en la Plaza Mayor de Valladolid, semifinales el próximo sábado y las finales, tanto masculina como femenina, en la jornada del domingo. Vamos a escuchar también a Solenta, el nuevo jugador del Atlético Valladolid Balonmano, que llega desde Aranda y que está absolutamente loco por empezar la pretemporada con el equipo azul.
Fue muy rápido, la verdad. Quería cambiar, quería dar un paso, y el Novas siempre ha sido un buen club, siempre me ha tratado bien. Creo que hemos evolucionado un montón en estos 3 años allá, a nivel de club. Y personalmente mucho más, y quería dar un paso más, y llegó esta oferta de Valladolid y en cuestión de una semana ya estaba todo cerrado. Fue muy fácil porque es un club que siempre he tenido ahí unas ganas de estar ahí desde que había jugado contra ellos en Asobal, cuando estuve en Aranda. Yo era bastante joven y fue uno de los partidos que jugué cuando estaba en Asobal, y hemos perdido por un gol, pero fue un partido bastante emocionante, bastante digno de derbi, ¿no? Contra Valladolid y Aranda siempre es un partido bastante emocionante, y tuve la oportunidad de jugar contra ellos, y siempre viendo desde fuera cómo era el club, su estructura, su pabellón, que es increíble, la historia que tiene. Los colores, que a mí me encantan esos colores. Siempre he tenido esa espinita ahí de... tengo ganas de jugar ahí.
Pues en breve va a poder hacerlo. El técnico David Pisonero opina sobre el fichaje de Solenta.
Bueno, pues Solenta, Peter, es un jugador muy versátil, vale, un lateral izquierdo con mucha experiencia en plata, que yo creo que está preparado para dar el salto y poder jugar en Asobal minutos de calidad. Jugador buen lanzador, media larga distancia, defensivamente fuerte, rápido en los desplazamientos y inteligente, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede dar mucha versatilidad en la primera línea y sobre todo afianzar mucho y tener ausencias de cambios en las transiciones, ¿no? Es un jugador bastante duro, solvente, y esperamos que tenga unos minutos de muchísima calidad en Valladolid.
Pues esa es la opinión también del técnico. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, mañana a partir de las 3 y 25 volveremos a estar juntos en este tiempo de Deportes Cope. Y mañana a las 8, recuerda, concentración pacífica en el fondo norte del estadio José Zorrilla por parte de las Peñas del Real Valladolid.